La igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Módulo 1. Segunda parte.
Vamos a entrar al tema de la desigualdad. Nosotros somos la región más desigual del mundo. Nuestra oscilación en los índices de Gini están muy por debajo del resto de los países. Estamos entre 0,38, que es posiblemente Uruguay, el país más igualitario, y 0,59, que seguramente debe de estar en Brasil. Brasil sigue siendo un país bastante desigual. Claro, el más de todos, el que tiene las cifras más altas, es el área subsahariana, pero aún así, cuando vemos los promedios, nosotros, de todo el mundo, somos la región más desigual del mundo en promedio. No somos la más pobre, ni tampoco la más pobre en recursos. Algo pasa. Es decir, hay un problemita de distribución. Les pongo el caso de México, la distribución funcional. ¿Qué quiere decir la distribución funcional? Lo que quiere decir es que los trabajadores, cuando hay el PIB, ¿no? Creció el país, fantástico. ¿Cómo se distribuye esa ganancia entre el capital y el trabajo? Pues fíjense ustedes que en los 70s, los trabajadores se apropiaban del 40% del Producto Interno Bruto y el capital el 60%. Pero ahora estamos en 27%. La masa salarial se apropia solo del 27% de las ganancias del PIB. Por eso, México está en una situación muy delicada, a diferencia de otros países. ¿Y por qué? Porque el salario mínimo, nuestro querido tema aquí en México, no ha aumentado. Entre 2002 y 2011, miren ustedes, Brasil logró sacar a mucha gente de la pobreza gracias a las políticas de salario mínimo. Salario mínimo que debería de estar por lo menos por encima de la línea de pobreza. El salario mínimo en México es de 80 pesos. Hoy, bueno, es que lo subieron, ¿no? Y la línea de pobreza está como en 140. Hay un déficit. La línea de pobreza y los países que aumentaron el salario mínimo son aquellos que tuvieron un mejor desempeño, sin lugar a duda, tanto en la salida de la pobreza como en la desigualdad. Como entre 2002 y 2014 hubo enormes progresos en la disminución de la desigualdad. Efectivamente, bueno, México, nada, o prácticamente nada. Pero países como Bolivia, Argentina, inclusive Guatemala, países que hicieron realmente una reducción muy importante en la desigualdad, en el coeficiente de Gini. Nosotros hicimos un cálculo súper interesante, reciente, donde dijimos, a ver, ¿cuánto ha disminuido la pobreza con caídas en la desigualdad? Y si no hubiera caídas en la desigualdad, si la desigualdad no la consideráramos, ¿cuánto hubiera caído la pobreza? Imaginen ustedes, Bolivia, si no hubiera tenido las políticas para poder lograr una mayor redistribución del ingreso, miren dónde estaría en términos de pobreza. Colombia, Ecuador, países que han hecho enormes esfuerzos por cerrar la brecha de desigualdad. Nada más de desigualdad, porque siempre hablamos de pobreza, pero cuando hablamos de igualdad, hablamos de riqueza también. Entonces, la pobreza se redujo en forma muy importante entre el 2002 y el 2014. Claro que sí. Se redujo de manera fundamental. Aquí está la variación total de la pobreza. El efecto de la distribución del ingreso, cuánto determina el que baje la pobreza, el tomar en cuenta la desigualdad. Porque aquí nos hablan de pobreza, pero muy poco de desigualdad. Y ese es el problema. Que la desigualdad importa. Importa y importa mucho. E importa por esto. Importa porque cuando bajamos la desigualdad hay una bajada mucho más importante en la pobreza. Porque eso influye en los ingresos, en las transferencias, en las pensiones. Hay un fenómeno redistributivo. Ahí bajó muy fuerte, ¿no? Entre 2002 y 2014. Pero ya en los años más recientes, entre 2015 y 2016, aumentó la pobreza. Ahí es donde estamos en problemas. Porque como vieron ustedes, aumentó el desempleo, ¿no? Y nosotros habíamos logrado, miren las bajadas que logramos en pobreza en la región. Estábamos como en 233 millones de personas. Claro, hay que considerar el aumento poblacional anual, pero en fin, de manera absoluta, teníamos aquí 233 millones más o menos de pobres. Y logramos bajar la pobreza hasta el 2012, en 10 años, bajó la pobreza en forma muy importante. Casi 16 puntos se bajó la pobreza. Y la pobreza extrema, de alguna manera, también bajó en forma importante, quizás unos 4 puntos porcentuales. Pero a partir del 2014 comenzamos a ver un preocupante aumento nuevamente de la pobreza. Quizás paulatino, quizás gradual, pero aquí lo que nos preocupa es que el gasto social, por ejemplo, para las transferencias condicionadas, el programa de Prospera. Prospera tenía un costo aproximado el año pasado de 0,4%. Este año ya le bajaron un poquito. Esa bajada poquito y empieza a afectar. En toda la región, esos pequeños recortes que preocupan, porque lo más afectado van a ser justamente los de la extrema pobreza. Y aquí estamos hablando de transferencias, sí, como Prospera, pero también de la jubilación a los adultos mayores, de las transferencias fiscales que llegan a los más pobres. Lo que vemos en América Latina es que la pobreza tiene rostro de mujer. Es decir, por cada 100 hombres pobres hay 110 o 117, creo, mujeres pobres. O sea, hay un índice de feminización más alto. La pobreza afecta mucho más a las mujeres, y aquí está obviamente desagregado por edad, pero más o menos estamos hablando de índices de 100 a 117. O sea, por cada 100 hay 117 mujeres pobres. Y sobre todo en edad productiva. Esta es la parte quizás preocupante. En la edad productiva es donde las mujeres son más pobres. Y el otro factor clave en la transmisión intergeneracional de la pobreza es el embarazo adolescente. Todavía en América Latina y en toda la región, y en México en particular, tenemos altos índices de embarazo adolescente. Mujeres que tienen hijos antes de los 18 años, ¿no? Que fueron madres adolescentes y por lo tanto se truncó su posibilidad de avanzar laboralmente, de avanzar. Y lo más triste de todo es que estos embarazos adolescentes están ocurriendo en los hogares más pobres, porque los hogares de clase media y alta no quieren tener hijos hasta más tarde. La reproducción de la sociedad en América Latina se está dando en los hogares pobres, en los hogares de mujeres y hombres o de mujeres solas, en donde se está dando esta transmisión de la pobreza. Entonces, nosotros hemos diseñado una serie de programas para poder enfrentar estos desafíos de la desigualdad de género y hemos abierto tres grandes áreas de trabajo. Uno que es cómo las mujeres pueden alcanzar la autonomía económica, salarial, mejores salarios, mejores posibilidades de trabajo. Cómo podemos llegar a la autonomía física, los derechos sexuales y reproductivos, aunque vemos que hay un retroceso, ¿eh?, en la región, en términos valóricos. Y la verdad es que la mujer tiene que tener la libertad, su cuerpo, su territorio. Y por lo tanto, ese tema de la libertad física es muy importante y también tiene que ver mucho con la violencia. Y por supuesto, el tema de la toma de decisiones. Pocas mujeres en puestos de decisión, que también son muy importantes. En muchos países ya se está hablando de gabinetes paritarios, aquí en México estamos fritos totalmente, pero en otros países por lo menos ya están haciendo el intento de tener más paridad en la toma de decisiones. Y las empresas, bueno, ni hablar. Ahí hay los tres fenómenos, ¿no? El rush hour, que la mujer tiene que salir corriendo porque tiene que ir al mercado, porque tiene que ir a no sé dónde, y el hombre se queda hasta las 80. Lógicamente el jefe dice, mira qué lindo, ¿no? Se pudo quedar. La mujer tiene que salir volando. El gatekeeper, que es el que no te deja pasar, pero ni a la esquina. Y luego, por supuesto, el techo de cristal. Son los fenómenos que enfrentan las mujeres. Cuando nosotros vemos las desigualdades entrecruzadas, cuando vemos el mapa de las desigualdades en América Latina, nos damos cuenta que tu condición étnica, racial, es un problema profundo. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? Ahí vemos que los grandes perdedores o las grandes perdedoras son las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas. Aquí lo que estamos midiendo es un poco el ingreso laboral. ¿Qué acceso tienen al mercado de trabajo, al ingreso laboral? Las mujeres afrodescendientes son las que menos acceso tienen y menos ganan, y también las mujeres indígenas. Porque nosotros lo que queremos transmitirles a ustedes es que la desigualdad es ineficiente y es insostenible. No es un tema solo ético, no es un solo tema moral. Nosotros hablamos de igualdad y nos referimos a igualdad de derechos, a titularidad de derechos, de que toda persona cuando nace, nace con un conjunto de derechos, que a lo mejor el Estado y la sociedad no se los puede otorgar inmediatamente, pero esa persona, ese niño, esa niña, es sujeto de derechos. Tiene derecho a la vida, a la educación, a la salud, y debería ser así, a educación gratuita como la tenemos en esta gran casa de estudios. Quedan muy pocos lugares. Miren, en Chile, donde yo vivo, no hay una sola universidad gratuita. Bueno, está empezando con la reforma educativa, que a la pobre presidenta le han pegado por todos lados, pero la universidad cuesta, la educación cuesta. Y en nuestro país, digo, hay que valorar lo que tenemos. Esto lo tenemos, por lo pronto. Pero además porque la desigualdad conspira contra el desarrollo. Por supuesto, sociedades más desiguales son sociedades menos productivas, sociedades más violentas, sociedades verdaderamente en problemas. Y porque hay costos muy fuertes en la desigualdad. Si tenemos desigualdades educativas, pues esa persona no va a poder acceder al mercado laboral con un buen sueldo. O tenemos brechas de salud, tampoco van a poder llegar. Y porque la desigualdad del ingreso también te impide la movilidad. Naces en un hogar pobre y mueres en un hogar pobre. No hay esa movilidad generacional tan importante. Y porque hay pocos incentivos para la innovación, la productividad y el esfuerzo. Nosotros en CEPAL estamos evaluando la posibilidad de un ingreso básico para los jóvenes en edad de trabajar. ¿Por qué? Porque los jóvenes de hogares pobres no tienen el respaldo y tienen que salir a la sobrevivencia. Si pudiéramos otorgar un ingreso básico a ese sector de la población, hay más incentivos para que ese joven diga, bueno, no, tengo un ingreso básico que me va a ayudar a sobrevivir y yo de aquí puedo entonces luchar por mejores estudios. Es un ingreso que es emancipador. Nosotros en CEPAL hablamos de algo muy grave, de que el origen de la desigualdad está enraizado en la cultura del privilegio. Esa cultura del privilegio que nos ha acompañado desde la época de la colonia, los privilegios. Esta cultura de los privilegios ha naturalizado la desigualdad. ¿La vemos natural? Ah, no, tiene palancas, privilegios. Ah, no, pues es que él tiene coche, privilegios. Hemos llegado a tal punto que hemos naturalizado la desigualdad a través de la cultura de los privilegios que se ha instalado de forma muy profunda, en donde naturaliza la diferencia, nos dice, bueno, ahí naciste, y la escala social, mayor acceso a la educación, a la salud, etcétera. Y también hay una cultura del privilegio en la heterogeneidad estructural, es decir, las empresas. ¿Cuáles son las empresas que tienen más acceso a incentivos fiscales, a créditos, que pueden eludir y evadir sus impuestos? Esa heterogeneidad estructural que nosotros en CEPAL hemos analizado desde la perspectiva estructural es la fábrica de la desigualdad. Esa es la fábrica de la desigualdad porque reproduce justamente las brechas educativas, sociales, de conocimiento. Son las grandes empresas las que se están apropiando de los modos de producción. Y porque la cultura del privilegio resulta en grandes desigualdades de ingresos, en alta concentración de la riqueza. Miren ustedes, acabamos de terminar un estudio en México donde vemos que el 10% de la población se apropia del 80% de la riqueza. No del ingreso, ahora estoy hablando de la riqueza. Riqueza es patrimonio, riqueza son activos, riqueza es dinero, el capital. Del 10% se apropia del 80% en México. Eso es una desigualdad que tenemos que combatir. La desigualdad también se transforma en inequidades tributarias. ¿Quién está pagando impuestos? La clase media. La clase alta elude, evade, encuentra caminos para no pagar. Tenemos que una parte de la cultura de los privilegios se traduce en evasión, elusión fiscal. En rigideces para la movilidad social. y en segregación territorial. Realmente hay una enorme segregación en las ciudades, en la infraestructura, en los accesos. Aquí vemos nosotros los países en donde la mayor apropiación del ingreso por parte de las élites. México, segundo lugar. Brasil, el primero. México, Chile, Colombia. Bueno, y Estados Unidos, no podía fallar. En donde el 1% se apropia de la mayor parte del ingreso. En el otro era riqueza, pero aquí es ingreso. Y la verdad es que tenemos un Estado que avala la cultura del privilegio. ¿Cómo va a ser posible que en América Latina tengamos una evasión fiscal de 6,7% del PIB? ¿Cómo puede ser eso? ¿Dónde está? Es decir, nos dicen que no hay recursos, no recortan el gasto público. Bueno, ¿y por qué no hacemos lo que Trump está haciendo, que es traer las empresas para que paguen impuestos en su país? Les bajó la tasa, pero aún así los está diciendo, vengan y paguen impuestos aquí, no en Irlanda, aquí. ¿Y nosotros? Porque, miren, el 45% de las ganancias de las grandes empresas transnacionales se va a paraísos fiscales. O sea, porque cuando esta gente evade, pues ¿a dónde va? ¿A Marte? No, lo llevan a los paraísos fiscales. Y fíjense ustedes que en el impuesto sobre la renta, en la región se están evadiendo 220 mil millones de dólares. En el IVA estamos evadiendo 120 mil millones de dólares. Algo no va. Y por otra parte, esta es la relación de ingresos tributarios. Los países que menor ingresos tributarios tienen están aquí abajito. México está aquí. Nadie quiere hablar de reforma fiscal. La reforma fiscal se hizo en el 2013, aumentó los ingresos tributarios entre 2013 y el 2017 en 4 puntos porcentuales. Felicidades. Pero ahora nadie quiere hablar de reforma tributaria más, como si estuviera congelado. No, México está aquí abajo, está por debajo. Miren Argentina, miren Brasil, Barbados, o sea, pagan sus impuestos y pagan más. Quien paga impuestos está asociado a la cultura de los privilegios. En Europa, el 21%, 21,3%, ¿verdad?, es la presión tributaria efectiva del impuesto sobre la renta, que es el impuesto más progresivo. Porque el IVA es un impuesto regresivo. Bueno, el más progresivo es este. En Europa paga el 21,3% de la presión tributaria efectiva. En América Latina, 4,8%. Pues a este ritmo, ¿cómo vamos a poder tener bienes públicos? Claro que todo está privatizado, ¿cómo que no? ¿Con qué va a pagar el Estado la dotación de bienes públicos? Esto es todavía más impresionante, porque resulta que las instituciones pueden corregir ex post las dinámicas desigualadoras del mercado. O sea, el mercado no va a igualar nunca, eso está claro. El mercado llegó para ganar. Y mientras más desigual es mejor. Pero el Estado tiene una cierta obligación de igualar. Y en Europa, si nosotros vemos a Europa y vemos desde Islandia, ¿no?, y los países de la OCDE en general, nosotros vemos que antes y después de transferencias, ¿cómo se mueve la desigualdad? La desigualdad en Europa es esta. Estos son los países de la OCDE. Así empiezan, ¿no? Empiezan, el mercado desigualó a toditos por parejo. Muy bien. Y su desigualdad se parece a la nuestra, ¿eh?, de hecho, en términos de coeficiente de Gini. Pero después de impuestos, Europa logró disminuir, o los países de la OCDE van disminuyendo las desigualdades. Y nosotros, casi nada. ¿Cómo la disminuyen? Pues teniendo acceso universal a la salud, a la educación, a los bienes públicos. Nosotros tenemos que sacar de nuestro bolsillo para pagar la salud, la educación, etc. Y eso en Europa no. Tienen pensiones, tienen seguro de desempleo. Eso es lo que se corrige después de impuestos en Europa. Y nosotros no. No tenemos ese estado de bienestar. Porque a pesar de que Europa ha estado en crisis, lo que quieran, Europa sigue teniendo un estado de bienestar bastante potente. Los campos de la cultura del privilegio que tenemos que atacar, porque ese es el origen de nuestros problemas, es la heterogeneidad estructural, la segregación territorial, la segmentación de la educación y la salud, el acceso desigual a la justicia y a las redes de influencia. Esa es la verdad. Eso es lo que nos está pasando. Y la importancia del derecho a la diferencia. Miren ustedes, nos estamos yendo para atrás. Ya ahora, en lugar de ser respetuosos de la diferencia y que la diferencia no signifique desigualdad. Diferencia, pero iguales. La fiscalidad, lo que acabamos de ver, el acceso universal a sistemas de protección y cuidado, que eso es muy importante. Y le llamamos la fábrica de la desigualdad. ¿Por qué? Porque las grandes empresas contribuyen mucho al PIB y esto al empleo, un 20%. En tanto que la pequeña y mediana, la mediana contribuye un poco menos al PIB, pero mucho más al empleo. Las pequeñas y medianas empresas, e incluso las micro, son las que más contribuyen al empleo. El refugio del desempleo son las micropymes. El vendedor ambulante, el no sé qué, es una micropyme, pero ese es el gran refugio del empleo. Y esto es el problema. El estrato alto, el medio y el bajo es donde nosotros vemos la enorme diferencia del PIB por ocupado. Esto es, ¿quién está generando los salarios más altos? Pues lógicamente las grandes empresas. El apoyo a la pequeña y a la mediana empresa, que es donde está en verdad la generación de empleo más alta en América Latina y el Caribe, son empleos precarios, de baja calidad, de bajos salarios y sin seguridad social. Entonces, la frontera de la productividad es Estados Unidos, que está en 100. La productividad de Europa, que incluso ha caído un poco, está más o menos en 70. Miren América Latina, lindos, nos encontramos menos del 15% de productividad. ¿Cómo vamos a competir así? No podemos competir. O sea, no tenemos innovación, conocimiento, progreso técnico instalado. Y claro, una de las razones fundamentales es que no invertimos en investigación y desarrollo. Ese es el primer presupuesto que va para afuera. ¿Dónde están los países más avanzados? Israel, más del 4%. Más del 4%. Corea, Finlandia, Japón, Suecia, etcétera. ¿Dónde está México? 0,4% del PIB. Eso es lo que invierte México en investigación y desarrollo. Pues a ese ritmo, mis queridos, no llegamos muy lejos. La inversión en investigación y desarrollo no solamente la hace el sector público, como sí lo hace en América Latina, casi solo el sector público. En los países desarrollados, las empresas también hacen investigación y desarrollo. Y lo hacen en coalición con el sector público. Y eso también nos falta, esas coaliciones. Y bueno, ya, esto es el colmo. El otro era el esfuerzo, este es el desempeño. O sea, si nosotros decimos, bueno, no, a ver, ¿qué ha pasado entre 1990 y 2015 en materia de patentes? Nosotros, en el 1990, estábamos en el 2%. Adivinen dónde estamos en el 2015. 2%. China estaba en el 1%. Adivinen dónde está China. 38%. Si nos queremos desarrollar, yo no digo que sigamos el modelo chino en todo, pero por lo menos en esta parte, pues sí deberíamos. Es decir, en este momento China, Alemania y Estados Unidos son las grandes potencias tecnológicas del mundo. Bueno, desde luego las diferencias territoriales en América Latina, la infraestructura, que es una gran perpetuación de las desigualdades también, ¿no? Y vemos nosotros que en nuestra región, linda, preciosa, la infraestructura está pensada para sacar recursos naturales. Desde la colonia, nuestra infraestructura está diseñada para la extractividad, para llevarse los minerales, para llevarse el petróleo. Todo está asociado a sacar los recursos naturales. La ausencia de bienes públicos, nosotros lo vivimos. Esta es la Ciudad de México, que es el tiempo que pasan ustedes en el transporte público. El tiempo, nosotros lo valoramos en términos de PIB per cápita, 20.832. Las personas que más tiempo pasan en el transporte público de toda América Latina son ustedes, la Ciudad de México. Le sigue Sao Paulo, Santiago. ¿Es eso lo que queremos? ¿La forma de vida que queremos en América Latina? Algo tenemos que cambiar. Y, por cierto, bueno, este es el nivel educativo de la población mayor de 18 años, que seguimos en tasas muy bajas. Y si lo vemos por quintil de ingreso, el quintil más alto sí alcanza. Por ejemplo, bueno, en Chile el quintil más alto tiene el 100%. Los mayores de 18 años ya cumplieron el equivalente a la secundaria completa. Pero Si nos vamos al quintil más bajo, bueno, Chile está bastante bien, vamos a decir. Ecuador logró subir mucho. Pero vemos otros países, ¿verdad?, que estamos muy mal todavía, y en México la distancia entre el quintil más rico y el más pobre sigue siendo muy alta. Mucha población que quedó fuera de la educación secundaria. Solamente el 45% alcanza la educación secundaria. ¿Por qué es tan importante la secundaria? Porque es una forma de acumulación educativa que es la que te permite pasar a los siguientes ciclos, y es una restricción muy importante para poder entrar al mercado laboral y ser más productivo. Y aquí también la insuficiencia en la acumulación que se traduce en capacidades. Si nosotros pudiéramos tener mayor capacidad educativa, tendríamos mayores ingresos. Ese es el tema. Lo que estamos buscando es cómo lograr mayores ingresos. Y estamos midiendo también el costo de la desigualdad en el acceso a la calidad de la salud. Miren dónde está América Latina. Entre el 2000 y el 2011, en porcentajes, la verdad que la esperanza de vida en América Latina aumentó, pero sin duda los países más avanzados siguen, por supuesto, mucho mejor en lo que se refiere a esperanza de vida. Y la pérdida de ingresos por informalidad, esta es la pérdida de ingresos entre 2008 y 2016, esto es lo que pierde México por informalidad laboral. Estamos perdiendo alrededor del 9% del PIB. 9% del PIB podríamos avanzar formalizando el trabajo, con un proceso de formalización. Y por cierto, lo que les decía yo justamente de los sistemas de protección social. Una gran cantidad de nuestra población, 33% de la población en América Latina, no tiene cobertura de protección social. O sea, son gente que no tiene pensiones, que no tiene seguro de salud. Hay países que han hecho esfuerzos muy grandes. Bolivia, por ejemplo, ha tenido una cobertura del 100% de las personas mayores de 60 años. El caso de México, que el 52% de los adultos mayores en México tienen acceso a la protección social. Pero hay un 48% que no. Por eso yo les decía, ese 48% que les va a caer en la cabeza a los menores de 30 años si no hacemos algo ahora. Aprovechense de que estamos aquí para ver qué hacemos antes de que lleguemos a ser viejitos. ¿Qué nos queda? ¿Qué hacemos? ¿Qué opciones hay? ¿Qué caminos tenemos para salir de esta cultura del privilegio, de la desigualdad? ¿Cuál es la apuesta que exigimos o que debemos exigir como sociedad? Yo creo, sin duda, aquí hay algunas ideas que de la crisis ambiental, del cambio climático, debemos ir a un nuevo paradigma de desarrollo. En el fondo, es como empezamos. El modelo de desarrollo es insostenible. Necesitamos un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma tiene que estar basado en un impulso ambiental, porque queremos mejor habitabilidad, queremos transporte público, menor contaminación, una ciudad más habitable. Yo digo que eso queremos, ¿no? Una producción sostenible, un mar sin plástico. O sea, queremos una vida mejor. Y no solamente mejor en términos materiales, sino también en términos de habitabilidad. ¿Queremos un nuevo pacto social? Por supuesto. Un nuevo pacto social con una nueva coalición entre el Estado, el mercado y la sociedad. Porque no podemos seguir así. Tenemos que avanzar en una república, yo diría, en una región que verdaderamente necesita otro Estado de Derecho. Otra cosa. Necesitamos un nuevo pacto para poder producir bienes y servicios públicos, porque hoy hay una enorme privatización. Necesitamos recuperar los servicios públicos, los bienes públicos en ciudades como esta. Una política industrial, sí. Miren, lo que Trump está haciendo es una política industrial. Y aquí en México decimos, no, la mejor política industrial es la que no existe. Necesitamos decir, queremos ir hacia la energía renovable. Listo, vámonos. Que haya regulación, que haya transformación. En Chile lo están haciendo. Han dicho al 2050, el 70% de la producción energética en Chile va a ser energía renovable. Y van como avión. Bueno, pues eso necesitamos. Que fijemos claridad de dónde queremos hacer una destrucción creativa, en el sentido de cuáles son los sectores que queremos crear y que sean intensivos en conocimiento, pero también en empleo. Si no, al rato vamos a tener aquí robots. Y lo que nosotros le llamamos eficiencia keynesiana, que es propiciar mayor demanda. A ver, este es un país que tiene un mercado interno. ese mercado interno, cómo lo estimulamos, ¿no? Nos acaban de poner un arancel en los bienes, en la línea blanca en Estados Unidos. Bueno, nosotros deberíamos consumir lo que producimos. O bien, la región debería producir lo que nosotros producimos. La apuesta, y con esto los dejo, la apuesta es un nuevo estilo de desarrollo. No es una propuesta técnica, es una propuesta política. Política necesita la movilización de todos, si no, no vamos a llegar. Se requiere, yo creo, una dirección clara. ¿A dónde queremos ir en los próximos 10 años? ¿Dónde queremos estar? Queremos estar mejor. Necesitamos entonces cambiar la conversación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Que vengan las empresas a decir, ¿a cómo les toca? Por supuesto. Y las empresas transnacionales, chiquitas, si ustedes están ganando mucho con nosotros, Uber, Airbnb, Apple, compañeros, vengan acá. Aquí están ustedes generando ganancias de productividad. Porque esta es una población de 120 millones de mexicanos. Bueno, pues aquí paguen. Hagamos un prorrateo, PIB per cápita, listo. A esto les toca. Y eso se puede. Y necesitamos un nuevo conjunto de instituciones y coaliciones que nos movilicen a nivel global, regional, nacional y local. Nosotros afirmamos que el horizonte es la igualdad. El camino, el cambio estructural. Nuestra estructura, nuestro modelo de desarrollo y la política, el instrumento. Así es que muchas gracias y mañana encontramos caminos. Muchas gracias.